Hermanos, en esta noche quisiera yo hablar de las expectativas para nuestra vida diaria como creyentes. ¿Cómo podemos servir al Señor? Y quiero que voltean conmigo. Primero vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 24. Para muchos es un versículo muy conocido. Y luego vamos a ir a Romanos. Josué 24. Josué está hablando con el pueblo de Dios. Él empieza realmente a hablar con el pueblo de Dios en el capítulo 23. Y en el capítulo 23 les está dando unas palabras de exhortación. Esforzaos mucho en guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Dice, no se aparten de ello, ni a la diestra ni a la siniestra. Y luego también les está exhortando de que no se mezclen con las otras naciones paganas. Ellos han sido escogidos por Dios. No sirven a sus dioses ajenos. No se inclinan a ellos. Y está dando este discurso. Y sigue el discurso en el capítulo 24, y solo quiero leer un versículo y luego brincamos a Romanos. El versículo 15. Y si mal os parece, ¿qué dice, hermanos? Servir, diga servir a Jehová. Escogeos a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Ahora, tengo una pregunta. ¿En qué manera práctica nosotros como creyentes podemos servir al Señor? ¿Cómo podemos servir al Señor en una manera práctica? Porque todos queremos servir al Señor, hermano. Amén, hermanos. Pero ¿cómo podemos servirle al Señor? Esa es una buena pregunta, creo yo, que debemos de hacernos. Todos tenemos el deseo de servir, pero ¿cómo podemos servir? Ahora quiero que brincan conmigo a Romanos capítulo 12. Me voy a enfocar en este capítulo. ¿Cómo podemos servir al Señor? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo podemos usar maneras prácticas de servir al Señor? ¿Qué es lo que espera del Señor de nuestro servicio, en nuestra vida diaria? Romanos capítulo 12. Voy a empezar con el versículo 1 y el 2, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo yo, hermanos, que la madurez de nuestra fe cristiana. Es evidente a través de nuestras acciones. Santiago habla mucho de la fe y las obras. Las obras comprueban que tenemos fe en Dios. Las obras es la evidencia de nuestra fe en Dios. Creo que nuestro diario vivir, nuestras acciones, nuestro comportamiento marca una clara contraste con los valores de este mundo. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo, hermanos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, como lo dice Pedro. Si pudiéramos decir, no sabemos qué esperar el día de mañana. Porque al leer o al escuchar las noticias, cada día nos están sorprendiendo muchos. Y nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Todos están buscando estar detrás de una causa, detrás de una lucha. Todos están escogiendo su lado, al derecho, al izquierdo, republicano, demócrata, oscuridad, luz. Todos están buscando pertenecer a algo. Y nuestra fe cristiana, hermanos, es evidente a través de nuestras acciones. Todos queremos servir al Señor. Pero para poder servir al Señor, nuestras acciones tienen que ser diferentes a lo de este mundo. Tenemos que morir, hermanos, por decir, a los valores de este mundo. El apóstol Juan habla de no amar al mundo ni las cosas del mundo, porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos no provienen de Dios, sino del mundo. Y tenemos que morir diariamente, hermanos, a los valores de este mundo. Porque nuestros valores definen quiénes somos y en quién hemos creído. Tenemos que vivir para Cristo, hermanos, todos los días. Ahora, vamos a ver el texto. Y déjame darles un pequeño trasfondo antes de ver el versículo 1 y 2. Romanos es un lindo libro escrito por el apóstol Pablo mientras él está encarcelado. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y en los primeros 7 capítulos les está dando doctrina, sana doctrina. La doctrina del Evangelio de Jesucristo, la doctrina de salvación y justificación y el pecado y la ley. Y él está dando una enseñanza acerca de la doctrina. Empezando en el capítulo 8 hasta terminar el libro en el capítulo 16, Pablo nos está dando aplicación práctico en base de la doctrina. No solamente nos da el conocimiento de quién es Dios, pero sabiendo quién es Dios y queriendo servir a Dios, tenemos que actuar diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que ser diferente a lo del mundo. Tiene que haber una separación. Pablo habla mucho de la muerte al pecado, lo que significa en el capítulo 6, lo que significa ser muertos al pecado. Ya no podemos vivir en nuestros pecados porque el poder de Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha restaurado y nos ha llamado a separarnos del pecado. Y Pablo nos está dando el capítulo 8 al 16 una aplicación práctica de nuestro diario vivir. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Cómo debemos de hablar? En base de lo que hemos aprendido de la sana doctrina. Pablo aquí es en el libro de Romanos está actuando como un abogado que está defendiendo el evangelio de Jesucristo. Él está dando en una corte una presentación del evangelio. Y esto nos lleva al capítulo 12. ¿Cuáles son los deberes de los creyentes? Dice el versículo 1 que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hoy no tenemos que ofrecer sacrificios en los altares porque Cristo fue el sacrificio de Dios para el perdón de nuestros pecados. Pero Dios llama al creyente a presentar nuestras vidas como un sacrificio. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con la sangre de un animal, sino es una ofrenda diaria de nuestra vida. Y en Romanos 12:1, Pablo llama al creyente a ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo. Pablo destaca el cuerpo debido a la comparación del Antiguo Testamento, que se ofrecía el cuerpo de animales hacia Dios. El verbo aquí traducido es presentar, presentarnos, que se refiere a la muerte, a nuestra antigua manera de vivir. Es el inicio de una vida nueva. Una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Y Pablo dice que esto es nuestro culto racional. Es decir, que es nuestro acto espiritual. Conscientemente estamos adorando a Dios con nuestra ofrenda, nuestro cuerpo. Este es una consciente adoración. Va más allá de las palabras que podemos declarar en un canto, que podemos cantar, que podemos recitar. Va más allá porque ahora estamos actuando en lo que estamos diciendo. Esta es nuestra adoración consciente. La adoración espiritual, hermanos, comprende que estamos sometiendo nuestra vida a Dios. Esta expresión habla de el someternos a la voluntad de Dios. Pablo está hablando de el morir a nosotros mismos. Que dejemos al lado nuestros planes, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, para someternos a la perfecta voluntad de Dios. Nuestra vida, hermanos, ya no la definen las actividades centradas en nosotros mismos. Hemos estado hablando de esto detalladamente los domingos en la noche. La muerte de la carne, hacer morir la carne. Cristo nos dice en Mateo 26:41 que la carne es débil. Y usted y yo somos carnales, somos carnudos. Nos gustan los deseos y nos llaman los deseos. La carne y todo lo que quiere la carne es atraer para sí mismo. Y hemos estado hablando de esto. Debemos de morir a nuestro pecado. Debemos de morir a nuestra voluntad. Debemos de morir a el egoísmo. Debemos de morir a en la búsqueda de nuestro propio éxito. Todo eso son las obras de la carne. Me encanta mucho cómo nos presenta esa lucha entre la carne y el espíritu el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios en la primera carta, en el versículo, en el capítulo 9. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hay un propósito, hermanos, por la muerte en la cruz, la muerte de la carne en la cruz. Hay un propósito. Pablo dice: yo también estoy crucificado con Cristo, toda mi carne lo pongo en la cruz. Hay un propósito, no para recibir una corona corruptible, sino una incorruptible. Hay un propósito, hermanos. Y dice: no solamente estoy golpeando al aire como el boxeador que anda así golpeando el aire. Es fácil hacer boxeador golpeando el aire. Hay un propósito, dice, de esta manera peleo. Versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. Dice: la lucha no es con mi hermano que me lastimó, la lucha no es con mi enemigo, la lucha no es contra Satanás, contra todo lo que está en el mundo. La lucha más fuerte, hermanos, que usted y yo tenemos en esta vida es con nuestra propia carne. A veces se me sube lo Velázquez. A veces el viejo hombre quiere despertar en mí. Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo 8 y la lucha que hay en el capítulo 7 también. La lucha, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo está diciéndonos que hay una recompensa eterna en todo esto. Y dice: golpeo mi cuerpo. Si usted se puede imaginar, yo soy una persona muy visual, yo lo tengo que ver en mi propia imaginación. Él propio se está dando unos golpes espirituales, como aquellos que se hablan en sí mismo. Usted dice: ¿qué? No estoy hablando solo. Bueno, ahí no hay problema que usted se habla solo, pero cuando usted se contesta, sí hay problema. La lucha con la carne. Golpeo mi cuerpo, la carne. Lo pongo en servidumbre porque la carne no quiere nada, no quiere nada que ver con Dios. Hermanos, en esta tarde, tal vez algunos luchamos con la carne por estar aquí, porque el sueño era mucho más, el cansancio, el desánimo, qué sé yo, el problema que usted tiene, y estamos luchando con la carne. Pero gracias a Dios que usted ha tomado la decisión de estar aquí en esta noche y usted ya venció la carne. Pero todavía aún aquí hay una lucha con la carne. Es una lucha constante, hermanos. Y para poder servirle al Señor, Pablo está diciendo, debemos de poner nuestro cuerpo en servidumbre, hacer matar las obras de la carne. No debemos de buscar nuestra propia voluntad, nuestro propio pecado, nuestro propio egoísmo, nuestro propio éxito, sino someternos a la perfecta voluntad de Dios. Este sacrificio que llama Pablo al creyente es una vida que no se conforma a los patrones que se ha establecido este mundo. Versículo 2. Algunos que profesan ser creyentes, sus acciones no son diferentes a los del mundo, porque no han aprendido la importancia de poner en servidumbre la carne y viven en su libertad. Viven en su libre albedrío. Al cabo, la gracia de Dios es mucho más grande que mi pecado. Y de lunes a sábado viven como les pega la gana. Al cabo, el domingo me arrepiento y el Señor me perdona. Esa es una doctrina errónea, hermanos. Porque si le servimos al Señor, tenemos que hacer morir los deseos de la carne, hermanos. Tenemos que ser diferentes a lo del mundo, porque el mundo hace lo que le pega la gana cuando le quiere hacerlo y no le hace a quien lastima. Solo busca su propia conveniencia. Pero el que le sirve al Señor, hermanos, tiene que buscar una transformación. La única transformación que podemos buscar o debemos buscar, hermanos, es la transformación por el poder de Dios operando en nuestras vidas cuando nuestra mente es renovada. Esto es importante, hermanos. La renovación de la mente. Usted sabe que su peor enemigo es la mente, su mente, sus pensamientos. Ahí está la lucha. Y Pablo dice, nuestra mente tiene que ser transformado por el poder de Dios. Ya no podemos pensar como el mundo piensa. Ya no podemos pensar como la carne piensa. Porque cuando la carne gobierna, hermanos, la carne nos lleva a la desobediencia, el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Cuidado con la carne. Dígale a su vecino, cuidado con la carne. Porque somos carnales, hermanos. Ay, cómo luchamos con la carne. ¿Cuántos pueden ser sinceros en esta noche y pueda decir, yo lucho con la carne? Todos los días. Todos los días es una lucha y debemos de hacer someter la carne al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios y el poder de Dios que opera en nosotros pone en sumisión la carne. Pero cuando la carne es alimentada, la carne nos lleva a la desobediencia, al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Pablo habla mucho de la importancia de vivir en el Espíritu. A cada iglesia que él escribía, él toma una sección para hablar de la importancia de vivir en el Espíritu. Todo lo que es agradable a Dios, todo lo que Dios pide de nosotros es que nos sometamos a su voluntad y al poder y al dominio y la autoridad del Espíritu Santo. Porque lo que tú no puedes en tu debilidad, Dios lo puede hacer en su poder y con su Santo Espíritu. Pablo decía, yo le pedí al Señor que quitase de mí este aguijón en mi carne. Tres veces le rogué al Señor y el Señor vino y me dijo, bástate mi gracia. Mientras tú eres débil, mi poder se perfecciona en ti. Pablo llega a la conclusión diciendo, yo prefiero ser el hombre más débil del mundo para que el poder de Dios se manifieste en mi vida.
Hermano, usted y yo no podemos. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque la carne es débil. Y somos una bola de carnales. Sí, es cierto, hermanos. Y alimentamos la carne. Es tan fácil, hermanos, alimentar la carne y la carne y la carne. Todo lo que está en la tele, todo lo que está en la música, todo lo que está en nuestro alrededor de nosotros, todo es alimento para la carne. Por eso, hermanos, es tan importante venir a los servicios como estos, hermanos. Porque aquí se está alimentando el Espíritu. Usted se está fortaleciendo con las vitaminas de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y ahora tú, es como ir a un gimnasio, hermano. Ah, en enero todos fuimos al gimnasio. Hicimos algún ejercicio. Porque teníamos la determinación de perder un poquito de peso. Y el primer día que fuimos, nos miramos en el espejo y ya me veo más flaco. Y los que levantaron pesas, como que, ay, mira, estos se me hincharon. Y parece ser que con una sola vez fue suficiente y ya no vamos por el resto del mes. Hermanos, así hay algunos creyentes que vienen a fortalecerse con la vitamina de la palabra del Señor y ya no llegan por un mes porque pensaron que era suficiente y son más débiles cada día cuando no se alimenta con la palabra del Señor y no busca el poder del Espíritu Santo. Y mientras tú te piensas ser más fuerte, eres más débil, porque la carne es débil. ¿Me están entendiendo, hermanos? El Espíritu nos lleva a la obediencia. Y cuando vivimos en la obediencia, estamos viviendo hacia la vida eterna, hermanos. Nuestra mente comprende el intelecto. Nuestra mente comprende la voluntad y las emociones. Ahí está nuestro el querer. Y la renovación continua de la mente es importante para que el Espíritu Santo venga y nos santifique diariamente. Dios renueva nuestra mente mientras le buscamos en oración. Dios renueva nuestra mente mientras nos centramos en su palabra. Dios renueva nuestra mente cuando nos sometemos a su plan y decimos: Señor, no mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Esa es la transformación que hace Dios en nosotros. Hay un contraste marcado aquí entre las normas del mundo perdido y las prioridades espirituales, las prioridades eternas que Dios tiene para nosotros. Ya no es carnalidad, sino es el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Y crecemos en el Señor cuando hacemos su voluntad en nuestra vida. ¿Están conmigo, hermanos, todavía? I don't know where we're at with time, but let me continue. Versículo 3. Vamos a leer al 8. Del 3 al 8. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, 9. Por el mismo Espíritu. A otra, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahora Pablo nos está hablando, hermanos, acerca de su palabra, de una manera más amplia del tema de ser sacrificios vivos. Ahora tenemos que buscar la renovación de nuestra mente, pero ahora tenemos que permitir que Dios use nuestro talento. Esta es la manera en la cual podemos servirle al Señor. Primero, de acuerdo a Pablo, debemos de buscar la renovación de nuestra mente y presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Ahora Pablo nos está dando lo práctico y está comparando la diversidad que hay en el cuerpo humano, las oportunidades que tenemos como creyentes para servir. Pero observe cómo empieza el apóstol Pablo con las palabras de advertencia en el versículo 3. Os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué es que Pablo advierte a los cristianos de no pensar sobre ellos mismos de una manera muy elevada? Hermano, nunca piense que usted está en un nivel más alto que todos. Es lo que está diciendo Pablo. Porque es el Espíritu Santo que nos da la habilidad para hacerlo, hermanos. Y todos somos siervos de Jesucristo. Todo ministerio debe de tener su raíz en la humildad. Reconocer que Dios es la fuente de poder de todo lo que hacemos, hermano. Al final del día, Dios debe de recibir la gloria. No usted, no yo. A Dios sea la gloria. Al final de todas las cosas, en Apocalipsis, ¿quién es el que recibe la gloria? ¿La iglesia? ¿Los apóstoles? No, Cristo, hermanos. Cristo es la fuente del poder de todo lo que hacemos. Sí, al momento que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, nuestro ministerio será estéril. Nuestro servicio ya no va a servir. Porque estamos sirviendo con la intención de ser alabado. Pero el que le sirve a Dios, sirve para que Dios pueda recibir la gloria. Aquellos que se enfocan en sí mismos, hermanos, puede ser una amenaza para la unidad del cuerpo de Cristo. Pero cuando nos enfocamos en el servicio a Dios con humildad, para la honra a Dios, para bendecir a nuestros hermanos, cambia la cosa. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, bendecimos, no solamente recibimos bendición, pero también bendecimos a toda la iglesia. Como creyentes y como un cuerpo de Cristo, debemos de unirnos para operar como miembros que están ligados el uno al otro. Usted no puede trabajar sin mí, yo no puedo trabajar sin ti. Hermanos, ¿y si todos trabajamos unidos? Hay más eficacia. Si falta una de las partes, todos sufrimos. si cumplimos nuestra función con una mala motivación, todos sufrimos. Y el apóstol Pablo presenta esta idea, comparando a los creyentes como el cuerpo humano. Así como dentro del cuerpo cada miembro cumple una función especial, también los miembros de la iglesia. Nos pertenecemos los unos a los otros y a toda la iglesia. Ahora, en el versículo 6, 7 y 8, miramos la lista de los dones espirituales. Estos dones también son mencionados en 1 de Corintios capítulo 12 y también Efesios capítulo 4. Todos somos diferentes y debemos de apreciar nuestras diferencias. Todos tenemos dones distintos. El don de profecía es la proclamación de la verdad por la obra del poder del Espíritu Santo. Un mensaje que consuela, un mensaje que fortalece, un mensaje que exhorta a la iglesia. El don de servicio. El don de servicio, hermanos, se refiere a la obra que hacemos por otros. Por ejemplo, quienes fueron nombrados para distribuir los alimentos a las viudas en Hechos capítulo 6. Los apóstoles estaban tan ocupados con la predicación y la oración que dijeron: no podemos servir las mesas a las viudos y a las viudas y a los huérfanos. Así que escojamos a unos varones para que nos ayudan a servir las mesas. Hermano, el ministerio de servicio es algo tan, tan lindo, tan precioso. Cuando uno sirve. Y cuando nos sirve, nos sirve, hermano. Es tan precioso poder servir. Es un, hermanos, un honor tan precioso poder servir al pueblo de Dios. El servicio, cuando hacemos obras por otros. El don de enseñanza. Hay quienes han desarrollado una habilidad para enseñar. Esta capacitación es una capacitación sobrenatural que viene por la unción del Espíritu Santo. Hermano, usted ha oído maestros que usted se queda: wow, yo nunca había pensado en esa escritura tan profundo como ese maestro lo dio. Ellos tienen el don de enseñanza. Y hay algunos que no tienen ese don y ya se van envueltas y queda todo envuelto. Y tan confundido. Pero hermano, es el Espíritu Santo que reparte los dones. No se sienta mal si usted no tiene ese don de servicio o el don de enseñanza. Usted opera en el don que Dios le ha dado a usted. Porque no todos podemos ser narices, hermanos. No todos podemos ser oídos. No todos podemos ser boca. Pero muchos buscan ser boca. ¿Ah? Pero cada quien operando en su propio don. Don de exhortación. Esto es dar aliento, consolar y animar. Ese es el don que Dios nos da para ayudar a nuestros hermanos, consolarlos, animarlos, darles una palabra de aliento. Ese es un don, hermanos. Hay algunos que somos muy, muy, muy bruscos con nuestras palabras y no tenemos ese don de exhortación. Los mandamos al infierno. Pero el exhortador también tiene compasión. la compasión de Dios.
También es otro don que se menciona aquí, es el dar. Hermano, usted sabe que el dar es un don de Dios.
Todos debemos de ayudar a nuestro prójimo, pero hay algunos que sobresalen en este ministerio porque el Espíritu Santo los ha capacitado para hacerlo.
Y dan, y dan, y dan, y dan, y dan. Y Dios los bendice en gran manera.
También menciona el apóstol Pablo el don de gobernar, que es el ejercicio de liderazgo con sabiduría concedida por el Espíritu Santo.
No todos pueden ser líder, hermano. Hay que ser algunos seguidores.
Si todos nos proponemos a ser líderes, ¿quién nos va a seguir?
Si nadie quiere seguir al otro.
Es el problema que tenía los líderes, los discípulos, perdón. Los discípulos querían ser el líder. Y cuando Cristo se va, ¿quién se va a quedar a cargo de todo esto?
No, pues yo.
Y el otro decía, no, tú no puedes, yo.
Y ahí estaban debatiendo.
Y Cristo les dijo, el que quiera ser primero, que sea
el primero.
El último. El que sirve, hermanos. Porque el que sirve, sirve. Y el que busca ser servido, pues ese no sirve, hermanos.
Y luego sigue diciendo Jesucristo a sus discípulos, el Hijo del Hombre vino a servir, no para ser servido.
Eso es, hermanos, lo práctico. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermanos, que podamos darnos en sacrificio vivo delante del Señor, hacer someter las obras de la carne y también servir a través de los dones del Espíritu Santo el uno al otro.
¿Están conmigo todavía, hermanos?
Ahora, tengo pocos minutos más y no quiero alargarme. Pero ¿cómo podemos poner en práctica esto? Hago una pregunta y usted me contesta con su mano. ¿Cuántos saben cuál es el don que Dios le ha dado? Hace la mano. ¿Quiénes saben su don?
Menos de la mitad.
No se sienta mal si usted no sabe su don todavía. Pida dirección al Señor. Pida que el Señor te ayude. Y tal vez usted dirá, pues yo no sé hacer nada.
Hermano, pero usted tiene un talento que no todos tienen. Y Dios lo puede usar en una gran manera.
Hermano, hay veces que en las iglesias se hace falta un dedo gordo o un dedito pequeño. Y porque no se ha entregado al servicio del Señor, la iglesia a veces está funcionando con tres dedos y estos dos sentaditos. Gracias.
Hermanos, hay tanta necesidad en el pueblo de Dios.
Y usted dirá, pues yo tengo necesidad. Bueno, usted tiene necesidad. Todos tenemos necesidad. Pero cuando aprendemos a servir el uno al otro, hermanos, eso quita el enfoque en nosotros y pone el enfoque en nuestro hermano. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto es lo práctico, hermano. Esto es poner en práctica lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios nos transforma. Y presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivos delante del Señor. Y recibimos de Dios y Dios nos bendice y transformado, recibimos transformación y santificación. Pero ahora hay que trabajar.
Oh, trabajar. No, yo solo vine para oír. Yo solo vine para que me sirvan.
Hermano, Dios tiene un llamado sobre tu vida. Dios quiere usarte, hermano, en una manera especial, hermano. Y no es para que tú te jactes, sino para que Dios reciba la gloria y la honra que Él merece en tu vida y a través de tu vida, hermanos. Y la pregunta es esta, ¿en dónde puedo servir?
¿En dónde puedo servir?
muchos buscan micrófono. Me acuerdo yo estando en la escuela bíblica. Hermano, todos los que vamos a la escuela bíblica, todos queremos ser predicadores. Todos queremos ser el próximo T.D. Jakes. Y todos pensamos que tenemos ese don. Y ahí Dios nos está moldeando. Me acuerdo de un amigo mío que lo enviaron a un viaje misionero local. Creo que fue a Colorado por una semana, la semana de vacación de Spring Break. Y él dijo, me llevé mis trajes porque yo iba a predicar la palabra del Señor. Y cuando llegaron ahí, dice que se encontró con un grupo y el líder que los estaba recibiendo, en vez de darles un púlpito, ¿sabe lo que le dio? Una brocha para pintar. Y dijo, yo vine para predicar. Y ahí estaba pintando con los trajes porque no llevó otra ropa. Hermano, hay tanto que podemos hacer. Hay tanto que usted puede decir, es algo tan insignificante. Me acuerdo yo hace muchos años atrás. Yo estaba ministrando la palabra del Señor y un joven se me acercó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero poner en obra esa palabra que tú acabas de dar. Era un recién convertido y su oficio era electricista. Él sabía la electricidad y él me dijo, en cualquier cosa que necesites, llámame y yo vengo y yo lo hago. Si es solamente cambiar un foco. Nadie hace eso hoy en día. Pero el servicio, hermanos, el cuidado de este edificio es tan grande, hermanos. Por ahí en ese barandal, ahí hay unos hoyos que no sé cómo sucedieron. Pero también vemos una pintadita, hermanos. Y los pintores. Hermanos, hay tantas cosas que podemos hacer para servir el pueblo de Dios. Pide al Señor que le ayude a entender cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Pídaselo al Señor, hermanos. Necesitamos maestros de la escuela dominical, comandantes de los Royal Rangers, maestras para las misioneritas. Hermano, hay trabajo, pero hay que trabajar. Termino con esto. Mi papá cuenta una historia, no sé si es real o no. Pero al conocer a algunos hermanos, yo creo que sí es verdad. Había un hombre que él no le gustaba trabajar. Era un flojo a lo máximo. Y siempre andaba buscando que todos lo atendieran, le dieran de comer. La palabra dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Yo cuando era pequeño yo le cambié un poquito porque mi papá me quería llevar a trabajar y me daba ese versículo y yo le decía, pero el que trabaja que coma mucho. Esa era la actitud de este varón. Y finalmente ya no, nadie le quería ayudar. Nadie le quería dar algún alimento, algún sostén. Porque solo estaba viviendo de la gente. Y finalmente, porque nadie le quería atender, él decidió, hizo un anuncio: entiérrenme. Quiero que me entierren. Voy a morir. Porque nadie me quiere dar alimento. Y si eso fuera poco, Todos ya estaban listos para enterrarlo. Y si se fuera poco, él quería que lo cargaran al panteón. Le hicieron la caja y estaban en el procedimiento del funeral de un muerto vivo, mi vivo muerto, qué sé yo. Y por ahí llegó una señora y preguntó quién había muerto. Y le explican la historia. Y ella decía: pero él está vivo, ¿cómo lo van a enterrar vivo si él no ha muerto todavía? Y le decían: pues es que nadie le quiere dar de comer y él ha decidido que lo enterrásemos así vivo. Y la señora dijo: pues yo le doy de comer, yo le doy alimento, yo le doy su caldo de albóndigas, yo bájenlo. Y el muerto vivo oyó y se levantó de la caja y dijo: ya está hecho. Y la señora dijo: no, no está hecho, pero entre los dos lo hacemos rápido. Y se volvió a acostar y dijo: mejor que siga el entierro. Y así hay algunos creyentes, hermanos, que mejor siga el entierro, que yo prefiero morir. Yo prefiero no servir. A otros que sirvan. Al cabo, el pastor tiene muchos ahí que les sirvan. Que ellos sirvan. Hermano, necesitamos de su ayuda. Hermanos, no todos podemos hacer el trabajo que Dios le ha dado a usted. El talento, el don que Dios le ha dado a usted puede ser de gran beneficio al cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos servir al Señor? Termino con esto: dándonos en sacrificio vivo delante del Señor, sometiendo la carne a la voluntad de Dios y que Dios transforme nuestra mente, y también que el Espíritu Santo venga y nos llene y reparte dones, y entre los dones estamos sirviendo el uno al otro. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Hermano, no sea aquel que no sirve. Busca ser aquel que sirve a Dios y sirve al pueblo de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a ponerlo por obra. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Hay aquellos que necesitaban escuchar esta palabra. Primero, aquellos que luchan con la carne. Dios, tú los quieres fortalecer, y tu palabra nos enseña que debemos de presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios todos los días. Nos sometemos a tu voluntad, Señor. Esto es nuestra adoración suprema. El sacrificio de la carne. Hacemos morir, Señor, los deseos de los ojos. Hacemos morir los deseos de la carne. Hacemos morir la vanagloria de la vida. Hacemos morir, Señor, el pecado que mora en nosotros. Hacemos morir, Señor, nuestra voluntad. Hacemos morir, Señor, nuestro egoísmo. Hacemos morir, Padre, la búsqueda de nuestro propio éxito. Nos crucificamos en la cruz, Señor, juntamente contigo, los deseos de la carne. Ya no queremos vivir como el mundo vive, Señor. Queremos vivir en obediencia a ti, sometiéndonos a la autoridad de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Y a menudo que hagamos eso, Señor, al momento que hagamos eso, tú vienes y transformas nuestra mente. Y tú nos bautizas con tu Santo Espíritu, Señor. luego podemos servir al pueblo de Dios. Queremos servirte a ti, pero también queremos servir el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor. Y en los hermanos que no han descubierto cuáles son sus dones, Espíritu Santo, yo te pido que tú se los reveles. Señor, dales el entendimiento y la sabiduría de poder entender que pueden usar simplemente su talento, cualquiera que sea su oficio, su servicio, puede ofrecerlo para el servicio del Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú repartes esos dones que carecemos en esta iglesia, y que tú vengas y bautices a mis hermanos con una unción sobrenatural, Padre. Y que ellos puedan, Señor, seguir escalando a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel, y llevando a la iglesia a otro nivel y a otro nivel. Y que puedan decir: esa iglesia es un cuerpo completo. Pero la gloria no es para nosotros. La gloria no es para esta iglesia. La gloria no es para el pastor. La gloria es para ti, Señor. Y en esta noche cuidamos de darte a ti la gloria y la honra. Danos, Señor, un espíritu de humildad. Y que podamos decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. En nosotros, Señor, glorifícate en el nombre de Jesús.